Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El tráfico ilegal de vida silvestre se constituye como una infracción o delito en la legislación ambiental de México e involucra la extracción, acopio, transporte, comercialización y posesión de especies de flora y fauna silvestre mediante la captura, caza y colecta en contravención de leyes y tratados. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radio-udg-colotlán. El día de hoy hablaremos acerca del tráfico ilegal de flora y fauna y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Medio ambiente.
Mi nombre es completo, es Sonia Navarro Pérez. Soy profesora investigadora en el CUCBA, en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, en el CUCBA de la universidad. Y en mi puesto de profesora investigadora tengo pues ya más de 30 años de experiencia y mi línea de investigación es el manejo de la vida silvestre en las áreas naturales protegidas.
Para iniciar, ¿me puede decir qué es el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre?
Sí, cómo no, mire, es un delito el tráfico ilegal, es un delito en nuestro país, es una infracción para la legislación ambiental. Todo lo que sea extractivo del ambiente tiene una penalización porque no se puede nada más sustraer del ambiente de manera ilegal, fuera de periodos de veda, sin respetar las leyes de caza, de pesca. Entonces, todo lo que sean plantas, animales, hongos, todo lo que se pueda traer de la vida silvestre sin legislación es un delito y se tipifica como tráfico ilegal, para lo cual sí hay sanciones.
¿En México cómo es castigado esto?
Pues fíjense que sí hay una legislación, vamos a recordar un poquito, hace unas 2 o 3 décadas se estableció la ley de caza. A partir de la ley de caza y pesca, existe en la actualidad la Ley General de Vida Silvestre. Esta ley, esta que le digo que se estableció apenas hace un par de décadas para acá, la Ley General de Vida Silvestre tiene un artículo, el artículo 94, que hace referencia al castigo que se puede tener, las sanciones económicas o dependiendo de la especie o el tamaño del delito, puede ser inclusive la cárcel. Esta ley también se refuerza con los artículos 95 y 112 de su propio reglamento. La Ley General de Vida Silvestre tiene un reglamento que además está vigilando a través de sus artículos 95 y 112 para la gente que hace cacería deportiva, para los que luego solicitan permisos y no los respetan, también tienen el articulado para las sanciones. Entonces, sí existe ley, sí está bien tipificado el delito y pues esta es la manera en que deberíamos de proceder, ¿verdad? Ahora, que se lleve a cabo y que se haga, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Porque luego lo que falla es la vigilancia a veces.
En el caso de tener algún permiso para caza, ¿estas personas se pueden, podrían decir, yo tengo permiso o algo así como para justificarse? ¿Qué pasaría
¿Cómo no?
en estos casos?
Sí, sí lo hacen, sí, tiene usted razón. Pero el problema es que muchas veces, los permisos están vencidos. Lo segundo es que si es cierto que andan en cacería, tienen que traer su permiso ahí, vigente, ¿verdad? Lo tienen que traer así casi pegado aquí en el pecho, colgado o de alguna manera, en donde a la hora de que se pueda observar que la gente está cometiendo el delito, pues ellos, si es cierto que están bajo la norma, pues evidenciarlo. Si no, claro que se les tiene que sancionar. Estos permisos se expiden y hay, para la cacería hay unas libretitas en donde se van anotando cada vez que se pide, se ponen sellos, o sea, es muy, muy claro. En el caso de otros permisos especiales, se expiden oficios en donde se da fe de qué región es, quiénes son las personas que lo solicitaron, por cuánto tiempo dura, qué especies van a manipular, digamos, o a extraer, si es que se permite, y hasta cuántos individuos, etcétera. Y lo otro, que para la cacería hay unos cintillos, así se llaman legalmente, como se reconoce, son unos cintillos que se van, digamos, es como una tira donde se va señalando, ¿verdad?, que si van a ser 3 venados, pues ahí ya lleva 3 separaciones en el cintillo, con el cual tiene que amparar, digamos, si alguien lleva y los encuentra infragantes, pues ellos dicen, aquí están mis cintillos, los estoy empatando con los individuos que llevo cazados. Esos cintillos no se pueden transferir, digamos, que yo dijera, yo los conseguí, los saqué a mi nombre y se los voy a dar a, pues no sé, a un colega amigo y él los va a utilizar. Eso también es ilegal, tiene que ser la persona, porque a la hora de que se expiden estos cintillos, pues se tiene que evidenciar que sea una persona, pues, moral, que no va a cometer delito, que ya ha tenido experiencia o que sabe lo que está haciendo.
¿Qué requisitos se necesita para conseguir ese tipo de permisos?
Pues es documentación que en la página del gobierno hay varias, pero en la de la Semarnat, que es la que se encarga de expedir estos permisos, viene una serie de documentación que básicamente son cosas pues muy básicas, ¿no? La identificación de la persona, su identificación personal, sus datos de domicilio, etcétera, para que en cualquier momento que se cometiera ilícito, pues ahí se tiene toda la referencia de la persona. También tiene que mostrar sus permisos si es que si va a usar arma, ¿no?, como en el caso de los cazadores, o de sus artes de pesca en el caso de los que salen a extraer peces, tiburones, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que haber solvencia de parte de la persona que solicita para que se le pueda expedir esto, pero la mayoría, pues, de los requisitos depende de lo que se vaya a solicitar y están ahí en la página.
¿Cómo afectaría el comercio ilegal de animales al ecosistema?
Ah, mira, los ecosistemas, bien. Pues, pues mire, primero que nada, hay una implicación o, digamos, tiene un impacto directo que inclusive es irreversible sobre los ecosistemas, porque nos ha demostrado que muchas especies se han ido a la extinción a partir de la extracción ilegal de las especies. Si se está haciendo, por ejemplo, colección de cactáceas, han venido inclusive del extranjero coleccionistas que vienen y se llevan pues las que son de su colección y no les importa si están en peligro de extinción. O contratan con personas que aquí se prestan para el ilícito y van y las buscan, ¿no? O sea, hasta donde estén, porque el coleccionista va a pagar mucho. Entonces, esta sustracción ha llevado a que las especies que son a veces endémicas, que nada más están en un solo sitio, pues ya no pueden prosperar en otros lugares y cuando las sustraen de ahí, pues prácticamente las acaban. En otros casos, por ejemplo, los animales, es tan extractivo que a ellos pues no les interesa si se están acabando, mientras en ese momento ellos son felices de llevarse, digamos, a sus presas y no dan cuenta de que pues a la larga ya no va a haber esas especies otra vez. Entonces los ecosistemas, les quitamos una especie, ¿verdad?, se nos va al peligro de la extinción, digamos, y entonces todas las otras especies que están alrededor en el ecosistema, como todas funcionan interrelacionadas, también van a empezar a tener problemas, algunos porque se llevan a sus presas y entonces ya no tienen que comer. Por ejemplo, en el caso de los jaguares, si quitamos los venados, porque los cazadores les gusta mucho la carne de venado, porque es tradicional, etcétera, al rato los jaguares no van a tener que comer y van a irse sobre otras presas y también van a afectar a otras poblaciones. Y así se van los efectos, digamos, en cascada, ¿no? Cuando tenemos también otras plantas que son sustraídas, pues una abeja, un polinizador dependerá del néctar de estas plantas, y si no están, también empiezan a tener consecuencias y empiezan a desaparecer otras especies.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
El tráfico ilegal de vida silvestre se constituye como una infracción o delito en la legislación ambiental de México. E involucra la extracción, acopio, transporte, comercialización y posesión de especies de flora y o fauna silvestre, mediante la captura, caza y colecta en contravención de las leyes y tratados nacionales e internacionales. Comprende ejemplares vivos, así como productos y subproductos derivados de estos, considerando productos a las partes no transformadas y subproductos a aquellas que han sufrido algún proceso de transformación. Definir la extracción precisa del tráfico ilegal de vida silvestre resulta imposible por su naturaleza ilícita. Sin embargo, se sabe que es un negocio de amplias dimensiones que involucra grandes cantidades de dinero. Se estima que se encuentran en el cuarto lugar de importancia como comercio ilegal después del tráfico de drogas, el tráfico de personas y los productos falsificados. Asimismo, ocupa el segundo lugar mundial como amenaza para la vida silvestre después de la destrucción y fragmentación de hábitats naturales. Especies más comercializadas ilegalmente en México. Entre las especies de fauna destacan el perico cabeza amarilla, Amazona oratrix, la guacamaya roja, Ara macao, la guacamaya verde, Ara militaris, el tucán pecho amarillo, Ramphastos sulfuratus, el mono araña, Ateles geoffroyi, el mono aullador, Aullata pillata, la tarántula rodillas rojas, Brachiospelma smithii, la iguana negra, Tenosaura pectinata, la iguana verde, iguana iguana, las víboras de cascabel, Crotalus sp, y el halcón de Harris, Parabutio onisictus. En el caso de la flora, especies de cactáceas del género Mamillaria, especies de palmas del género Cameadora, así como un gran número de especies de la familia de las orquídeas. En los últimos años, el tráfico ilegal de vida silvestre ha aumentado de manera notable, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, probablemente como consecuencia de que representa un negocio ilícito reactivo por la disponibilidad de grandes ganancias y la naturaleza de bajo riesgo del delito. Este comercio ilegal se basa en una red de tráfico organizada, en donde existen diversos niveles de actuación y diferentes integrantes, cada uno de los cuales realiza actividades específicas que en conjunto forman toda una cadena. Esta especialización o división del trabajo comprende la extracción de los ejemplares de vida silvestre de su medio natural, el acopio, transporte y distribución de los mismos y finalmente la venta. En los últimos años, la participación del crimen organizado en esa cadena ha aumentado significativamente, representando ganancias que subsidian otras actividades ilícitas y convirtiéndose en una compleja problemática que exige medidas urgentes. México juega un papel trascendente en la extracción y comercio de ilícito de vida silvestre debido, en primer lugar, a que es una de las naciones con mayor biodiversidad del planeta y, en segundo lugar, a su situación geográfica y fácil comunicación con diversos países. Entre estos países destacan Estados Unidos, Canadá, Guatemala y Belice en América, mientras que en Europa, España y Alemania son considerados como relevantes importadores y exportadores de plantas y animales silvestres. En cuanto a la demanda del mercado asiático genera la mayor parte de esta, siendo China el consumidor más importante. Causas del tráfico ilegal de vida silvestre. El principal factor que detona el tráfico ilegal de vida silvestre es la demanda del mercado, la cual a su vez es promovida por grupos de consumidores impulsados por diferentes valores sociales y culturales profundamente arraigados. El motor fundamental de esta demanda es el estatus social asociado con los productos objeto de tráfico, seguido del valor medicinal que se atribuye a muchos productos derivados de la vida silvestre, la compra oportunista motivada por el deseo de poseer mascotas exóticas, trofeos de caza y plantas y animales raros, así como la adquisición de sus productos en forma de artesanías y joyas, son ejemplos de demanda impulsada por el estatus social asociado. Información obtenida de la página web semarnat.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista a la maestra Sonia Navarro Pérez, profesora investigadora del Departamento de Botánica y Zoología del CUCBA. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. Escuchando el día de hoy el tema sobre tráfico ilegal de flora y fauna. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a la maestra Sonia Navarro Pérez, profesora investigadora del Departamento de Botánica y Zoología del CUCBA.
Medio ambiente.
¿Qué se puede hacer para evitarlo y para que las personas sepan un poquito más acerca de esto y sepan qué es bueno, qué es malo o qué es ilegal?
Pues la participación ciudadana juega un papel muy, muy importante en la lucha contra el tráfico ilegal. Y la denuncia pues es una parte bien importante para todos los que trabajamos en el campo, porque llegamos y haga de cuenta que se activa el funcionamiento de ir a castigar o ir a verificar en donde está sucediendo los ilícitos, ¿no? Pero a partir de que alguien denuncia, si nosotros llegamos cuando ya el ilícito sucedió, ya se llevaron todos los pericos, ya se llevaron todo lo que estaban sustrayendo, ya no sabemos ni quién fue, ni cuándo, ni qué se llevaron, etcétera. Entonces, por un lado, la participación ciudadana es fundamental. Lo segundo, tiene que ser un problema que va de la mano pues con las acciones del gobierno, de las asociaciones civiles y de las instituciones de investigación o académicas, pues, en donde la academia hace como el recuento, hace como toda la investigación, cómo quedan estas poblaciones, como yo le digo, ¿no? Si ya no hay especies o si son endémicas, si son vulnerables. Y en el caso de los gobiernos, pues poner orden en que se haga efectiva la ley. Fíjese que en México tenemos una ley muy bonita. Usted lo puede agarrar el documento y dice, esto es fantástico, la ley es hermosa. El problema es hacerla valer. El problema es que se aplique. Entonces hay muchos lugares en donde se da la cacería, en donde se sacan plantas a diestra y siniestra, y no hay quien evalúe, no hay quien vaya ahí a verificar. Entonces, creo que la instancia que hace posible esto por parte del gobierno es la Profepa. Y bueno, pues tienen tal cantidad de denuncias, tal cantidad de trabajo que luego pues no asisten a algunos lugares, hay vacíos, no llegan ellos y pues los ilícitos ahí se siguen dando. Entonces, ahí es en donde también las asociaciones civiles hacen también su papel y su función, en donde ellos pueden llegar a los sitios y hablar con la gente y decirles la importancia de los recursos, hacerles notar que sin estos recursos la misma gente se pone en riesgo a la hora de hacer que su región esté menos rica, menos diversa, pues se van acabando también otros recursos importantes, hasta como el agua, ¿no? Entonces, las asociaciones civiles pueden acercarse a las regiones en donde hay extracción de flora y fauna y comunicarles lo importante de, uno, respetar la ley, y dos, lo importante de que las especies estén en el sitio, que nadie vaya a sacarlas.
En el caso de ver algunas fotografías, digamos, en redes sociales que luego suben que cazaron, por ejemplo, un elefante o algún animal, ¿todavía se puede denunciar o hacer algo una vez que ya está cazado este animal, pero hay evidencias como fotos?
Sí, la denuncia sí tiene que ser antes, en el momento o después, no importa cuándo, pero tiene que haber. Uno, porque ayuda en los registros que yo le digo, ¿no? Que la academia va llevando, pues, como la estadística de qué está pasando en cada población. Dos, porque la persona que cometió el ilícito se tiene que evidenciar, ¿no? Lo tienen que mostrar. Si en la fotografía aparece la persona, mejor, ¿no? Y tres, porque el gobierno tiene que actuar. Entonces, si tuvieron la extracción de una especie en el norte y allí la gente salió bien feliz en las redes, que todo mundo hasta a lo mejor le aplauden, ¿no? Tiene que haber alguien que diga, oye, no, esto está mal. Esto no debió de haberlo hecho porque esta especie es muy delicada, o porque le felicitan de la caza que hizo cuando esta especie no la tenemos bien identificada en nuestro país o la estamos conservando. Entonces, las denuncias tienen que ser siempre. Y bueno, depende de las especies, ¿no? Por ejemplo, si son especies que no son de nuestro país, como usted me dice, un elefante, pues ahí se puede dar parte a las instancias internacionales. El Fondo Mundial para la Naturaleza, el del Pandita, el WWF, recibe denuncias. El IUCN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, también tiene su buzón de quejas y denuncias, ¿no? Rinocerontes, toda esta megafauna, ellos saben perfectamente. Y en el caso de México, pues en esta... pues esta es la figura legal que debe de ser, la Semarnat, con su derivante de la Profepa, que ahí es en donde hay que llenar su buzón de denuncias, todas las personas que puedan, para hacer que se mueva un poquito esto, para que ellos de verdad tomen en serio e ir a atender la denuncia. Claro que sí.
Muy bien, ¿qué diferencia existe entre rescatar y hacer tráfico ilegal? Porque luego dicen, bueno, yo lo rescaté porque era un animal que estaba solito y yo lo voy a ayudar porque yo le voy a dar agua en mi casa y le voy a dar comida.
Ay, esa pregunta es un poco difícil o confusa. A ver, primero es que cuando decimos que es tráfico, es que es extractivo, ¿no? Entonces, nadie tenemos derecho de ir al ambiente, de ir a los ecosistemas, de salir al campo y de traernos lo que queremos. Allá, en el campo, allá es donde tienen su lugar las especies, y nosotros en otro sitio completamente distinto, y no tenemos ningún derecho de ir a traerlo a nuestro lugar, ¿no? A nuestra casa o a donde sea. Si nosotros lo sacamos del ambiente y lo traemos, ese ya es el delito, ese ya es tráfico. El tráfico se caracteriza porque además se vende, pues, ¿no? O sea, el tráfico se le llama a cuando se va uno a extraer estas especies y además lo ponemos en el mercado con precios elevados y, bueno, ya estamos traficando porque es ilegal venderlo, como ilegal es extraerlo. Entonces, si incurrimos en el delito de la extracción, primera, y lo justifico diciendo que es porque lo voy a ayudar o rescatar, eso podría ser un enmascaramiento, sería disfrazar mi delito, porque yo no tengo derecho de autonombrarme rescatista. Existen espacios, existen sitios de rescate en donde si yo veo que hay una iguana que está tirada porque la atropellaron, yo puedo pasar a ponerle algo, no sé, una manta, algo que le ayude, o ponerle agua, qué sé yo, pero yo no la tengo que traer, yo tengo que venir a avisar que allí hay una especie, que allá está un individuo tirado, y que los de cuerpo de rescate vengan por ello. Porque quien hace el rescate sabe perfectamente si la especie, si este individuo que fue lastimado, se puede volver otra vez a su ambiente natural. Nosotros no. Y la mayoría de las personas que disfrazan este supuesto rescate se quedan con ellos, los usan ya como mascota. Entonces, sí están incurriendo en un delito porque nadie tenemos derecho que, porque lo haya encontrado yo el murciélago lastimado del ala y ya me gustó y aquí lo veo que está muy feliz y yo lo estoy cuidando, pero este no es el lugar para él. Este sitio artificial que yo le ofrezco, por más que lo quiera hacer igual al del ambiente, él necesita salir a reproducirse, a buscar pareja, a tener cuidado si es que dejó crías, a seguir construyendo sus nidos, etcétera. Entonces, yo no tengo ningún derecho de decir, me voy a quedar con él porque me gustó o porque yo lo cuido. Eso es ilegal.
¿Hay algo más que desee agregar sobre el tema?
Pues que nos gustaría mucho que toda la gente que nos escuchara pusiera atención en el problema, porque es muy grave, porque perdemos a muchas especies por estas causas y casi no se hace reflexión de que tiene que ver con el tráfico ilegal de especies. A nivel mundial es un problema mayúsculo y a nivel de nuestro país es uno de los principales que nos han llevado a tanta pérdida de especies, y que tanto la gente en general, así todo el público en general, no les hace caso, o se les hace ya muy normal y común, y no, deberíamos de protestar y de estar en contra de ello. Y por el otro lado, el gobierno, ¿no?, de que no tiene los mecanismos, hace décadas y décadas que no hacen nada en favor de nuestras especies en el ambiente, de nuestra biodiversidad. Eso yo le agregaría.
Esto ha sido todo de la entrevista a la maestra Sonia Navarro Pérez, profesora investigadora del Departamento de Botánica y Zoología del CUCBA. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
En México, los factores culturales también han jugado un papel fundamental en la demanda de vida silvestre, los cuales se encuentran fuertemente arraigados, por lo que se ha convertido en hábitos y costumbres difíciles de cambiar. Tal es el caso del uso de la carne de víbora de cascabel y la carne de zorrillo en prácticas de medicina tradicional. Lo anterior tiene fuertes implicaciones para la lucha contra el tráfico ilegal de vida silvestre, ya que lo convierte en una problemática mucho más compleja. Asimismo, la oferta de mercado encargada de satisfacer la demanda está impulsada por valores económicos, en donde la ganancia es la principal motivación de los cazadores, colectores, acopiadores y contrabandistas. En los últimos años, esto ha jugado un papel crucial, pues conforme ha aumentado la pobreza y la falta de alternativas de generación de ingresos, también se ha observado un incremento en el tráfico ilegal de vida silvestre. Además, esta oferta de mercado se ve fuertemente favorecida por el bajo riesgo asociado a esta actividad ilícita. Información obtenida de la página web semarnat.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Coautla.
Agradecemos la entrevista a la maestra Sonia Navarro Pérez, investigadora del Departamento de Botánica y Zoología del CUCBA. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radio-udg-colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes, se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.